Y vamos ya con la entrevista política de la jornada, que hoy viene marcada por temas tanto económicos como políticos. Y para comentarlos tenemos a través de la línea telefónica, perdón, a Fernando Barrena, portavoz de la izquierda abertzale. Egunon, Fernando.
Egunon.
Bueno, una de las cuestiones más urgentes, sin duda, esa sentencia que conocíamos ayer del Tribunal Supremo que condena a cinco jóvenes de Oarsoaldea por su militancia política. ¿Qué gravedad tiene esta nueva decisión de los tribunales españoles para Fernando Barrena?
Bueno, yo creo que en primer lugar, desde la izquierda abertzale es necesario mostrar un apoyo total e incondicional, la solidaridad a estos cinco jóvenes de Orereta, una solidaridad y un apoyo que hay que hacer extensible a todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo acoso policial y judicial debido a su actividad política y militante, ¿no? Ayer mismo lo dijimos y seguimos diciéndolo, pensamos que esta sentencia evidencia, pues bueno, que el Estado español sigue a estas alturas, un año después de la declaración de Aiete, utilizando la violencia y la vulneración de derechos con objetivos políticos, en este caso, bueno, pues sabotear la oportunidad que hay para la resolución del conflicto político, ¿no? Hemos conocido una sentencia, pues que no es sino una nueva expresión de la estrategia desarrollada a lo largo de este último año por el Partido Popular de Rajoy y de Basagoiti. Y estamos viendo cómo, bueno, pues el Partido Popular ataca constantemente las reivindicaciones de paz, de resolución y de justicia por parte de la sociedad vasca, y de esa manera el Partido Popular se muestra ante los vascos y vascas como un enemigo nato de la paz, ¿no? En ese contexto, bueno, pues frente a las constantes agresiones que seguimos sufriendo en este país, agresiones protagonizadas por estos enemigos de la paz, pues pensamos que hay que redoblar esfuerzos por la resolución del conflicto, por la apuesta política que la izquierda abertzale puso en marcha ya hace unos tiempos, y bueno, pues redoblar esfuerzos por esos derechos que como pueblo nos corresponde. Y desde luego, en primera instancia, bueno, pues hay que movilizarse en la denuncia de este tipo de sentencias, este tipo de decisiones. Y por lo tanto, bueno, pues una respuesta movilizadora y también en el plano político será lo que deberán encontrar todo este tipo de decisiones que, como decía, bueno, pues vienen a mostrarse claramente como un obstáculo en el camino hacia la paz que ha emprendido este país.
No sé si tendrá constancia porque se publica hoy en la prensa, pero también el director de Gara, Iñaki Soto, tiene que acudir hoy a declarar como imputado a la Audiencia Nacional Española. No hay mucha información al respecto, pero parece que es otro ciudadano vasco más que tiene que bajar a Madrid por esos supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo.
Sí, pues es una constante, ¿no? Y evidentemente estas decisiones, estas actuaciones, en este caso desde la Audiencia Nacional, pues no conocen ni de edad, ni de condición, ni de nada en absoluto, ¿no? Es además muy denunciable, más en este caso, cuando convocan a una persona, como se decía, un director de un periódico, que se ve obligado a acudir a la Audiencia Nacional, a Madrid, a prestar declaración como imputado y sin conocer en absoluto, bueno, pues esa imputación en torno a qué supuestos delictivos versa, ¿no? Hoy conoceremos a lo largo de la mañana de qué se trata este tema, pero en principio sí que esos términos son más que denunciables.
En este contexto, para que el proceso avance, ¿qué importancia tiene o tendría que los Estados asuman, bueno, ese concepto que se está o que está en boga últimamente, que se está comentando bastante, el concepto de la justicia transicional?
Bueno, la justicia transicional es algo fundamental para avanzar en contextos de transición desde situaciones de confrontación o enfrentamiento armado a situaciones en las que bueno, se han puesto en marcha dinámicas que buscan superar ese conflicto y sobre todo esas expresiones, ¿no? Evidentemente, la historia y la experiencia en estas cuestiones a nivel internacional lo que indican es que, bueno, los temas políticos, lo que realmente, las raíces de lo que realmente es un conflicto político, pues necesitan de tiempo, de dinámicas de diálogo y de resolución, pero que previamente, bueno, pues se acarrean consecuencias de esa confrontación armada que decíamos antes, de esa violencia que se ha venido padeciendo en este caso en este país, que necesitan ser abordadas desde la perspectiva, bueno, desde una perspectiva que coadyuve a la creación de condiciones para esa resolución de ese conflicto. En ese sentido, bueno, pues hay diferentes expresiones de ese conflicto político, como puede ser la asistencia y por lo tanto la justicia transicional lo que debiera buscar es del ámbito de la legalidad y otras iniciativas sociales, cómo aplicar en términos de justicia decisiones e iniciativas, insisto, que ayuden a que eso sea posible, ¿no? Y bueno, podríamos decir que en la antítesis de lo que es la justicia transicional, pues es la posición que estamos conociendo por parte del Partido Popular y, por ejemplo, lo ocurrido con los jóvenes de Orereta o la propia imputación contra el director de un periódico por no sabemos qué.
Hablando del Foro por la Paz que tuvo lugar el sábado en Bayona, allí los participantes del foro, en los que estaban portavoces políticos de todos los partidos políticos de Ipar Euskal Herria, firmaron un documento compartido en el que, entre otras cuestiones, defienden punto por punto la declaración de Aiete. ¿Tiene que igual de mirarse en el espejo de Iparralde?
Pues yo diría que sin duda alguna sí, y es lamentable que tras la celebración del foro de Bayona, pues especialmente los medios de comunicación españoles, pero también los franceses, pues hayan relegado este tema a sus últimas páginas, a la más mínima atención, ¿no? Y precisamente yo creo que es debido a eso, a que perjudica enormemente las posiciones que tanto desde Madrid como desde París se están manteniendo en el último año desde la Conferencia de Paz Internacional de Aiete, ¿no? El hecho de que en esos momentos en Bayona un foro de carácter político y social recoja todas las expresiones políticas del país, de izquierda a derecha, desde las posiciones abertzales a las más jacobinas en la política francesa, y otros agentes sociales de mucho calado, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Bayona, etcétera, etcétera, bueno, pues que se recoja toda esta variedad y esta pluralidad de representantes de la sociedad de Ipar Euskal Herria en torno a unos contenidos tan tan importantes y tan definidos en este momento, pues tiene una importancia enorme que nosotros no nos cansaremos de poner en primer plano, ¿no? Los contenidos son muy evidentes. Por una parte, la necesidad, como decíamos anteriormente, de, en este contexto, avanzar por medio del diálogo en la puesta en marcha de iniciativas sobre especialmente las consecuencias del conflicto, y por primera vez desde el Foro de Bayona pues se abordan temas como es la política penitenciaria o víctimas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en lo que se refiere al diálogo político, pues la búsqueda de un contexto político común, unos mínimos democráticos donde la sociedad de Ipar Euskal Herria se vea representada en ese marco político y posibilite poder seguir avanzando en la defensa de cualquier proyecto que la sociedad mayoritariamente apoye, ¿no? Y por lo tanto, en estos momentos, la reivindicación de la colectividad territorial, que los vascos y vascas del norte del país, ante París, tengan reconocido un espacio territorial y un estatus político, pues es fundamental. E insistimos, paradójicamente, en estos momentos y desde la apertura del proceso de paz y normalización política hace ya más de un año, es en Ipar, en Euskal Herria, donde más se ha avanzado al respecto, y desde luego que tenemos muchísimo en lo que mirarnos en la dinámica que se ha puesto en marcha en el norte del país.
Y hablando de Bayona, sobre el marco en el que se debería dar ese diálogo multipartito, públicamente por lo menos un diálogo que todavía no ha comenzado, sabemos que el PNV, por ejemplo, quiere centrarlo en el Parlamento de Gasteiz, así lo han hecho público estos últimos días. En ese debate, ¿qué propone la izquierda abertzale?
Bueno, en primer lugar, habría que aclarar cuál es la posición que cada uno tiene respecto a los foros, dinámicas y metodologías que se pueden poner en marcha para la normalización política y en el contexto del proceso de paz, ¿no? La izquierda abertzale, desde luego, no tiene intención de excluir ningún tipo de iniciativa ni ningún tipo de espacio de diálogo que tenga por objetivo profundizar en el proceso de paz y buscar la normalización política. Y desde luego pensamos que limitar todo ese ejercicio al ámbito del Parlamento de Vitoria, pues es como la propia realidad está demostrando, totalmente irreal y podríamos decir bastante irresponsable. Irreal porque la geografía del conflicto político, la propia geografía del país, no coincide con la geografía que cubre la comunidad autónoma vasca y sus instituciones, y por lo tanto, bueno, pues hablar de un ámbito institucional en el Parlamento de Vitoria, donde se hablen de todos estos temas, a nosotros nos parece muy bien, nos parece necesario, y desde luego nuestra posición es que hay que participar en ese tipo de iniciativas, como no, pero desde luego no hay que despreciar en absoluto la posibilidad de que foros similares puedan ser puestos en marcha tanto desde el ámbito institucional como desde el ámbito social, tanto en Iruña como también en Ipar y Euskal Herria, como ya se está haciendo desde el Foro de Bayona. Por lo tanto, iniciativa parlamentaria en Gasteiz, en la búsqueda de la paz y de la normalización política, por supuesto que sí, pero también en el resto del país. En la ponencia parlamentaria de Vitoria en esta dirección no puede ser única ni exclusiva en ese sentido. Y quien se empeñe en ello, pues realmente, insistimos, estará intentando, bueno, pues sacar adelante una posición realmente, pensamos, irreal y bastante bastante irresponsable.
Hablando del PNV, Urkullu tiene ya la maquilla de mando de Ajuria-Enea. Desde el punto de vista de la resolución del conflicto, Fernando Barrena, como portavoz de la izquierda abertzale, ¿qué mensaje o qué petición lanzaría al propio Urkullu?
Pues yo creo que es el momento de dejar muy claro que este país tiene prioridades absolutas en lo que se refiere a la necesidad de acuerdo, y esas necesidades en esos momentos pivotan en torno a tres grandes ejes, ¿no? Por una parte, la crisis económica, hay que buscar soluciones y planteamientos resolutivos también desde el ámbito institucional, y por lo tanto en ese sentido no nos cansaremos de emplazar al Partido Nacionalista Vasco a buscar acuerdos que posibiliten que sobre todo los que peor lo están pasando en estos momentos pues encuentren un paraguas público, un paraguas social y un paraguas institucional. Y luego, por otra parte, evidentemente, bueno, pues la izquierda abertzale va a seguir emplazando al Partido Nacionalista Vasco, en la medida que también se reclama un partido abertzale, buscar espacios comunes en la defensa del derecho a decidir, que nos parece que es un término fundamental en este contexto político y sobre todo desde la necesidad de normalización política que necesita el país, ¿no? Un término y un derecho de gran actualidad, como estamos comprobando en otros espacios nacionales a nivel europeo, como es el caso de Escocia o en el caso de Cataluña más cercanamente con la decisión de Pacto Esquerra Convergencia que conocimos ayer por la noche, ¿no? Y fundamentalmente vamos a seguir emplazando al Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, a buscar puntos de encuentro para aprovechar este momento histórico en el marco de los contenidos de la declaración de Aiete para la resolución del conflicto, ¿no? Hace un año conocimos decisiones históricas como fueron la propia declaración de Aiete y sus contenidos, como fue la decisión posterior de ETA de dar por terminada su actividad armada, que abren un nuevo tiempo político en este país, que ensanchan enormemente los márgenes de actuación y que bueno, no pueden sino ser acicates para que entre todos los agentes políticos y sociales pues busquemos un escenario de acuerdo, tanto en lo que se refiere a las consecuencias del conflicto, presos, víctimas, desmilitarización, etcétera, etcétera, como evidentemente en torno a un acuerdo político que posibilite que la sociedad de este país pues sea dueña de su propio futuro, ¿no? Esa es la triple interpelación que constantemente vamos a realizar al Partido Nacionalista Vasco durante esta legislatura, y qué duda cabe, con más fuerza en estos momentos del comienzo de la legislatura.
Mencionaba también Cataluña, CiU y RC han llegado por fin a un acuerdo para realizar la consulta en el 2014. ¿Esa decisión que nos llega desde el Principado de Cataluña puede ser una palanca para el independentismo vasco?
Bueno, evidentemente, tanto vascos como catalanes compartimos, podríamos decir, un contrario común, ¿no? Que es Madrid, lo personifica Madrid, esas ansias de centralismo y de anular nuestros destinos propios, tanto de Cataluña como de los países catalanes, como de Euskal Herria, en términos de nación y en términos de poder de decidir libremente nuestro futuro, ¿no? Y por lo tanto, como mínimo, lo que cabe decir es que cualquier avance hacia ese escenario democrático de capacidad de decisión que se pueda dar tanto en Cataluña como en Euskal Herria nos retroalimenta claramente a tanto a catalanes como vascos y nos hace más fuertes en esa carrera para la consecución, para conseguir que podamos ser dueños de nuestro futuro y que podamos decidir libremente qué es lo que queremos para nuestros respectivos países, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, simplemente cabe decir que es muy bienvenido, yo creo, ese acuerdo Esquerra Convergencia, sobre todo porque sitúa la consulta a la ciudadanía de Cataluña en el 2014. Y luego, evidentemente, desde una perspectiva de izquierdas, pues desde luego simplemente hacer votos para que también ese acuerdo, bueno, pues contemple desde el ámbito social y desde el ámbito económico medidas de protección a todos esos sectores políticos, pero sobre todo sociales, que en esta situación peor lo están pasando y que necesitan pues un apoyo social, un apoyo institucional también, para poder llegar a cualquier escenario político que sea, pero para poder llegar a ese escenario en condiciones de vida dignas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de un acuerdo de gran calado que desde luego desde aquí pues solo podemos ver con envidia en ciertos aspectos y que dibujan pues las grandes diferencias existentes entre una convergencia y Unió que está dispuesta a ese tipo de actitud de firme en la defensa del derecho a decidir y de que la ciudad catalana pueda ser protagonista del ejercicio de ese derecho y un timorato Partido Nacionalista Vasco que huye como gato de agua escaldada de cualquier iniciativa política que pueda dejar en manos de la ciudadanía vasca el derecho a decidir libremente su futuro y el ejercicio político real por medio de iniciativas de ese derecho, ¿no?
Bueno, por ir terminando, sin duda, estas últimas semanas, estos últimos meses, hay muchísimo movimiento dentro de la izquierda abertzale por ese proceso constitutivo de Sortu. El fin de semana pasado se debatió la línea política. ¿Cómo valora Fernando Barrena la participación, las aportaciones, etcétera, que están habiendo en este proceso constitutivo?
Bueno, pues muy positivamente. A fecha de hoy, por lo que conocemos, alrededor de 6.000 personas vienen tomando parte en este proceso constituyente de Sortu en más de 200 pueblos y barrios de todo el país. Y por lo tanto, bueno, pues el proceso constituyente está avanzando de una manera pues muy interesante, con aportaciones interesantísimas que están siendo debatidas y votadas, e incluso son públicas por medio de la página web de sortu.net. Y bueno, pues son una muestra de esa efervescencia que hay en el espacio de la izquierda abertzale a la hora de constituir esta nueva expresión política que quiere cerrar de una vez por todas el ciclo de las ilegalizaciones de partidos políticos y de expresiones políticas y que apuesta en este nuevo contexto político por ser la referencia política de la izquierda abertzale todas las gentes que se identifican con un proyecto político progresista, netamente de izquierdas y que aspiran a la independencia para este país, ¿no? En ese sentido, bueno, pues todavía queda un tercer debate, todavía queda también las votaciones finales que se derivan de todo este proceso y la celebración real del Congreso Constituyente allá por finales de febrero, pero a fecha de hoy, como decía, la valoración es altamente positiva. Y bueno, pues simplemente seguir animando a todas las personas que hasta ahora han tomado parte en el proceso, incluso a las que en estos momentos pudieran desear incorporarse, a que lo hagan. Se está creando pues una gran referencia política, la referencia política de la izquierda abertzale, y en ese sentido, pues bueno, todas las gentes de izquierdas e independentistas estamos interpelados.
En cuanto a las votaciones, las bases ideológicas se batieron hace ya algunas semanas, pronto se votarán las enmiendas presentadas por las bases de la izquierda abertzale, por esas, bueno, miles, cientos de personas que comentaban participado en esos debates. ¿En qué puntos ha habido más debate, más discusión?
Bueno, los temas que mayor número de aportaciones y de enmiendas, podríamos decir, han recibido han sido los denominados a, bueno, cómo concibe Sortu la situación de Euskal Herria dentro del proyecto de la Unión Europea, y bueno, ahí realmente ha habido aportaciones que afinan mucho cuál debe ser nuestra visión crítica sobre todo ese espacio económico que en esos momentos está protagonizado por los estados y desde luego pues por una economía especulativo financiera. Ese ha sido uno de los principales temas objeto de aportación, y luego evidentemente la definición ideológica de Sortu en torno al socialismo, entendiendo un socialismo en este contexto, como decía, europeo, en el siglo XXI, y que evidentemente pues necesita también de una definición más clara, más precisa, más certera, sobre todo cuando en estos momentos, más que grandes debates ideológicos, lo que la sociedad espera son aportaciones e iniciativas que definan claramente en qué consiste ese socialismo que propugna la izquierda abertzale, que propugna Sortu, ¿no? Esos dos han sido los grandes temas de aportación. Y luego, bueno, también ha habido otros tantos pues en torno a política lingüística o la concepción feminista de Sortu y otros más, pues que son de gran importancia y que la mayoría de ellos parece, por lo que estamos viendo en las asambleas, pues se podrán ser recogidos en la ponencia ideológica final de Sortu.
Muy brevemente, porque se nos ha terminado el tiempo, pero también le quería preguntar sobre todo lo que está ocurriendo en Nafarroa con todos estos escándalos de corrupción, juicios. Bueno, Asiain, Cervera, PSN y UPN pactando para que no se investigue en la CAN. Brevemente, Fernando Barrena, ¿espera que se llegue a aclarar lo que se ha hecho con la CAN?
Bueno, yo creo que tarde o temprano se va a conocer mucha más información de la que conocemos en estos momentos, ¿no? Se va a conocer porque hay muchas personas que manejan esas informaciones que han salido perjudicadas en ese proceso de descapitalización de la CAN, personalmente o incluso políticamente. Hay responsabilidades que se van a tener que dilucidar en un futuro próximo, pensamos, y desde luego, bueno, pues todo lo que está ocurriendo deja sobre la mesa la gran vigencia de esa exigencia de investigación en torno a la situación que se ha dado en CAN en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Como decía antes, bueno, pues la Caja de Ahorros de Navarra siempre ha sido un símbolo, podríamos decir, de la foralidad, ¿no?, de Navarra, y ha sido objeto de un saqueo, de una descapitalización brutal, a pasar de ser una entidad solvente y factotum en la vida económica de la Herrialde, pues a ser un mero 1,2%, creo que finalmente es, en el contexto de CaixaBank, ¿no? La propia Yolanda Barcina admitió en el Parlamento recientemente que se han perdido, entre comillas, alrededor de 1.000 millones de euros, ¿no? Y yo creo que, bueno, no es solamente mi creencia, sino la de un amplio sector social de Navarra, que es necesario aclarar a dónde ha ido a parar ese dinero, qué se ha perdido debido a una negligente administración de los fondos de la Caja de Ahorros de Navarra, y que realmente no se ha perdido, sino que ha acabado en otras partes y administrados por otros intereses políticos y económicos, pero eso sí, siempre a costa del erario público, siempre a costa del bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues habrá, hay mucho en lo que investigar, y bueno, pues en absoluto es de recibo que ni el Partido Socialista ni UPN se nieguen a investigar, y esas negativas, a mi entender, pues bueno, reflejan que hay cierto sentimiento de culpa y de responsabilidad por parte de quien se niega a poner medios para conocer lo que ha pasado en este proceso de desaparición de la CAN como entidad bancaria.
Fernando Barrena, portavoz de la izquierda abertzale. Mil esker por estar en Kale Gorrian.
Eskerrik asko zuei.